Bueno, pues en directo a las 9 y 14 minutos de la mañana tenemos en los estudios centrales de Gente Radio al vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife, don Enrique Arriaga. Don Enrique, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo.
Me alegro muchísimo de tenerle aquí en directo en la radio líder del norte de Tenerife a esta hora de la mañana. Ayer hablábamos por teléfono precisamente para ese asunto en el término municipal de Los Realejos, pero hoy toca hablar, si me lo permite usted, no solamente de Los Realejos, sino de esta gran comarca del norte de Tenerife, desde Tacoronte hasta Buenavista, del papel importante que desempeña y que siempre ha desempeñado el Cabildo Insular de Tenerife. Pero ahora lo que toca es que el oyente sepa que después de esta entrevista se desplaza usted al municipio de Santa Úrsula. Ya le está esperando don Juan Acosta, alcalde de esta importante localidad norteña.
Pues sí, pues estamos ya en la segunda fase de las visitas que teníamos, de las reuniones que teníamos con los diferentes alcaldes de toda la isla. La primera reunión la tuvimos en el Cabildo de Tenerife y ahora lo que toca es devolver la visita de cortesía a los ayuntamientos y estar sobre el terreno, incluso pues desplazarnos a algunas de las zonas que ellos quieren que veamos, porque puede ser puntos negros desde el punto de vista de carretera,
correcto,
obras de cultura, de instalaciones culturales, de cualquier tipo de demanda que tenga el municipio, pues ahí nos vamos a reunir con ellos. La semana que viene nos vamos a reunir también con el Ayuntamiento ADEGE en ADEGE. Es decir, son estas visitas que nosotros vamos a ir planteando con todos los alcaldes para estar en su municipio y corresponderles a nosotros.
Esta es, por lo tanto, la primera visita programada para el norte de Tenerife.
Efectivamente, sí.
O sea, comienzan primera. Ustedes en Santa Úrsula.
Sí.
Luego entiendo ya que se irán programando el resto de visitas desde Tacoronte hasta Buenavista del Norte.
Efectivamente.
Bueno, ¿y cuál es el objetivo de la visita de hoy? Como usted ha dicho, que el alcalde lleve al vicepresidente a esos puntos concretos donde él entienda que es importante la intervención del vicepresidente primero.
Efectivamente, ya en las primeras reuniones, sobre todo con el tema de carreteras y movilidad, de hecho hoy me acompañan los directores de insulares de carreteras y
bravo,
movilidad a esta visita.
Bravo.
Pues estuvimos analizando algunos problemas de paradas de guaguas, de intercambiadores, de aparcamientos disuasorios en la zona también de Santa Úrsula. Vimos algún tema de obras de carretera y vamos a ver pues cuál es el estado ahora para hacer seguimiento y sobre todo también pues dar plazos de inicios de obras de todo ese tipo de obras mayores y menores, porque no todos son obras mayores que haya que licitar, hay obras menores que son de unos importes inferiores a 60.000 euros, que son pequeñas modificaciones que se hacen sobre la marcha y quizás no tienen tanta repercusión mediática, ¿no? Pero bueno,
claro,
son obras que se van haciendo y además las estamos haciendo de una forma diferente a como se venía haciendo. Antes siempre había dos o tres empresas que era la que hacían todas estas obras menores, porque no olvidemos que son adjudicaciones directa, y en este caso nosotros lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo con FEPECO, con la Federación de Constructores y también con la CONCAP. Nos han dado un listado de las empresas asociadas y lo que vamos haciendo es, del listado de las empresas vamos llamando de tres en tres, de tal manera que ahora hay muchísimas empresas involucradas en estas obras y se va rotando y se va haciendo más un reparto más equitativo de estas cargas de trabajo.
Vivimos una situación claramente excepcional, vicepresidente. Esto influye lógicamente en lo que es la gestión de áreas tan importantes como la que usted dirige. ¿Cómo es el día a día ante una situación como esta, que lo ha cambiado, algunos dicen que lo ha cambiado todo para siempre, pero ¿cómo es el día a día en el Cabildo Insular de Tenerife?
Bueno, pues complicado en algunas cosas, pues sobre todo por todos los decretos que iba viendo en su momento y ahora que vuelven otra vez, que están en el estado de alarma, modificaciones de criterios para desempeño de actos culturales, de actos deportivos, de restricciones al transporte, y luego pues intentando solucionar lo más rápidamente posible todo lo que son las ayudas al sector. Estamos hablando de que ya salió la encuesta de la EPA, un 30% de paro en Canarias.
Por supuesto, somos la región de España con más paro.
Con más paro, un número brutal, con lo cual se hace más necesario que nunca las ayudas. No olvidemos que la semana pasada se debatía en el Parlamento de Canarias la aprobación del Plan Reactiva Canarias.
Sí.
Un plan de aquí a 3 años, pero un plan que todavía no está en marcha. Sin embargo, el Cabildo en el mes de mayo, finales de mayo, principio de junio, aprobó su plan de reactivación económica de Tenerife con todas las ayudas, que ya la gran mayoría de ellas están dadas. Es decir, no podíamos esperar ni un minuto. Hay otras muchas que se siguen dando, se siguen preparando las convocatorias, y ese es uno de los puntos en los que estamos apretando mucho más desde el punto de vista del Cabildo para intentar que todas las ayudas lleguen cuanto antes.
O sea,
el
Cabildo Insular de Tenerife está trabajando al 100% en este tipo de ayudas para entregarlas, porque hay ayuntamientos que han prometido ayudas, pero sin embargo cuentan que la burocracia, que si lentitud, que si ha fallado esto, que si ha fallado lo otro. El Cabildo no entra en este juego. El Cabildo, prácticamente las ayudas han sido entregadas en su totalidad.
Prácticamente no, y algunas incluso se siguen suplementando, y algunas las de las ayudas a micropymes y autónomos que ha salido una segunda convocatoria.
Estas son muy importantes. ¿Eh?
Sí, efectivamente, pero no solamente en este lado, también las ayudas al sector cultural, al sector deportivo. Hemos primado las ayudas a los clubes, a las federaciones y a todas las actividades culturales y deportivas frente a la construcción de infraestructuras. ¿Por qué? Porque en este caso es mucho más importante que el sector se mantenga de cara a recuperarse en estos momentos tan complicados, y luego ya las infraestructuras las haremos en otro momento. Eso no quiere decir que no hayamos empezado con la piscina del puerto, que seguro que me lo iba a decir.
No, 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 del Puerto de la Cruz vamos a hablar, vamos a hablar.
Que sí tiene, que sí sigue adelante esa piscina, ¿no? Y ese no tiene ningún problema porque ya estaba adjudicada. Uh-huh. Pero sí es verdad que lo importante es que ahora mismo todos estos sectores, empresas, transportistas, taxistas, cualquier tipo de autónomos, comercios, etcétera, puedan tener algún tipo de ayuda para conseguir mantener su actividad. O aunque sea llegar a cuando otra vez volvamos a la recuperación económica, que esperemos que sea cuanto antes.
Cuanto antes. ¿Qué tiene que decir el vicepresidente primero de la TF1 y de la TF5? ¿Qué está haciendo ahora mismo el Cabildo Insular de Tenerife en estas dos autopistas, la TF1 y la TF5?
Bueno, pues sacamos un proceso de licitación para reasfaltar, en el caso de la TF1, algunos de los ramales y muchas de las zonas más bacheadas entre lo que es Güímar y Adeje.
Así es.
Y en la TF5, pues prácticamente todos los ramales y también la zona entre Los Realejos y San Juan de la Rambla, las zonas que peor están. Eran obras que se exceptuaron del estado de alarma, que se paralizó toda la actividad administrativa. Nosotros seguimos, se hizo el concurso público, se han adjudicado y ahora mismo se está ultimando el contrato y el inicio de las obras lo más rápidamente posible. Uh-huh. Es importantísimo porque la autopista, siempre estamos hablando de nuevas obras, de obras que hay que poner en marcha para solventar los problemas de tráfico. Ahora mismo venía y están las colas pues hasta prácticamente la Victoria, y esas son necesarias, pero también las vías que tenemos que están sobrecargadas. Hay un estudio que ahora mismo la autopista del norte está soportando casi 5 veces el tráfico para la que se diseñó. Es decir, se están sometidas a un deterioro muy grande, con lo cual
eso es un fracaso de planificación durante años y años y años.
Efectivamente.
Porque se construyó una gran autopista, pero luego esta isla ha crecido, esta isla demográficamente ha crecido también, pero obviamente las previsiones tenían que haberse hecho con anterioridad. Esto va en aumento.
Estamos basándonos en planes como el PIOT o el PTOSBAN o otros muchos planes urbanísticos de hace 20 años, y en 20 años no se ha hecho absolutamente nada.
Estamos
ejecutando obras planificadas hace 20 años. El cierre del anillo insular se está haciendo cuando se planificó.
Yo me he hecho viejo informando del cierre del anillo insular.
Efectivamente, por eso nosotros ya tenemos en licitación, también prácticamente terminado para sacar la licitación, el plan de movilidad sostenible de la isla de Tenerife. Es un plan de aquí a 30 años.
Ahí nos jugamos todo.
Es un plan muy importante, es el que va a marcar no solamente las infraestructuras que estamos poniendo en marcha ahora, sino cuáles son las que necesitamos de aquí a 40 años con la sociedad de Tenerife de dentro de 40 años, no la que tenemos ahora.
Claro, claro.
Hay que hacer esa previsión.
Hay que trabajar a largo plazo.
Efectivamente, movimientos demográficos, cuáles son las zonas que más van a crecer desde el punto de vista de población, cuáles son los movimientos previstos en función de la actividad económica de la isla de aquí a 40 años, y con eso tendremos vías que se tendrán que ir implantando poco a poco, pero ya con los flujos y con las densidades de tráfico previstas de aquí a 40 años.
Y ya está trabajando el Cabildo en ese plan de movilidad insular.
Se está redactando ya, los pliegos están a última. Hubo un problema legal porque se estaba discutiendo si era un plan como un plan de ordenación urbana, que es una planificación territorial que lleva una tramitación diferente. En este caso no, es un plan estratégico, con lo cual lleva otra tramitación. Fue un tema jurídico que se estuvo discutiendo en el Cabildo, ya está perfectamente claro, y en breve saldrá a licitación la elaboración de ese plan.
Y además tenemos la buena noticia para el norte de Tenerife. El otro día entrevistábamos al bueno del alcalde del Tanque, don Román Martín, del Partido Socialista, y hablaba de ese alivio que sentían los tanqueros y obviamente los habitantes del noroeste de Tenerife ante el inicio de las obras de ese gran túnel, que es una obra de ingeniería de gran calibre, no solamente en Tenerife, sino en España y en Europa. Bueno, ha comenzado en Santiago del Teide, pero obviamente es un paso importante.
Muchísimo, es un paso importantísimo para toda la zona, sobre todo la zona de la Isla Baja y la zona norte, es fundamental, porque va a haber más movimiento quizás del norte hacia el sur que del sur hacia el norte.
Sí, indudablemente.
Es fundamental, pero esto es un ejemplo más de lo que comentábamos antes, es decir, durante las obras de carreteras, las infraestructuras de carreteras no pueden parar nunca. No podemos estar 20 años parados. ¿Por qué? Porque esta obra, que por suerte ha empezado hace un año y ahora hemos empezado el túnel hace prácticamente un mes, va a tardar 3 años. Hasta dentro de 3 años no va a estar operativa esa carretera.
Claro.
Entonces, durante estos 3 años vamos a seguir sufriendo. Las obras que se van a poner en marcha, habrá pequeños parches y pequeñas actuaciones de un año, año y medio, que pueden llegar a solventar en algún momento determinado el problema del tráfico, pero el gran problema del tráfico no se va a solventar hasta que no se hayan actuaciones. Una de las cosas que comentaba mi director de carreteras, el problema no está en la carretera en sí, el problema realmente es la autopista del norte. Es el número de enlaces que tiene, hasta 35. En 30 kilómetros, prácticamente cada kilómetro hay un enlace. ¿Eso qué significa? Que todas las incorporaciones a la autopista generan retenciones. Y es una autopista que cualquier ingeniero que la mire desde el punto de vista de...
Que es una clara diferencia con la TF1, por ejemplo. Efectivamente. Que también tiene sus problemas.
En la zona precisamente en la que hay muchos enlaces y muchas
incorporaciones. Claro, pero el norte de Tenerife se diferencia en que aquí en el norte de Tenerife los municipios están muy juntitos, muy juntitos. Y ahí es necesario muchos enlaces.
Pero cada uno quiere su incorporación. El otro día también el alcalde de Ico de los Vinos decía que quería una incorporación directa de Ico de los Vinos del núcleo de Santa Bárbara.
El bueno de don Francisco González.
Y le hemos dicho, mire, es que no se puede pinchar constantemente en una vía rápida. Habrá que ir hacia otro lado y enlazar, porque cada pinchazo que se haga es zona de posible atasco o posibles retenciones en esa autopista, entonces ya no es una vía rápida.
No tiene usted contento al alcalde de Ico de los Vinos, que lo sepa. No, precisamente por esta serie de cuestiones. Obviamente no se puede contentar a todo el mundo, usted lo sabe. No. Empieza a saberlo ahora que es vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife, ¿no? Obviamente es mucha la responsabilidad y no se puede contentar a todo el mundo. ¿Es usted de los políticos que se atreve a decir no?
¿Sí?
Porque en política tenemos la desgracia de que parece que es obligatorio, siempre que se tiene una reunión, decir el sí, quedar bien ante la foto. Pero yo soy de los que participan de que el no es fundamental, saber decir no, pero argumentar por qué se puede. Se tiene la obligación de decir no. Hay muchos políticos que la cobardía o cualquier otra cosa les impiden decir el no. ¿Usted no es de esos políticos?
No, vamos a ver, yo digo no, pero argumentándolo, como acabo
claro.
de comentar.
No es el no por el no.
No es el no por el no. Es decir, a ver, cuando hay un motivo técnico delante, yo como vengo de ser técnico de funcionario del Cabildo, lo tengo claro.
Y conoce usted muy bien el Cabildo.
Efectivamente. Y además, yo tengo que tener en cuenta una cosa. Yo tengo que mirar la isla a nivel global, no a nivel municipal. Cada alcalde mira su municipio y mira el bien de su municipio, pero yo tengo que mirar a nivel global, con lo cual hay veces que puedo contentar a un municipio y puede salir descontento al lado.
Claro.
Pero al final la planificación puede molestar. Cuando hablamos a nivel insular, nadie quiere un vertedero al lado.
Sí.
Nadie quiere un tanatorio, nadie quiere
pero todo el mundo considera que es importante un tanatorio y todo el mundo considera que es importante reciclar y que la isla esté limpia, pero no pongas el contenedor en mi casa.
Efectivamente. Entonces por eso es el Cabildo lo que tenemos que pedir a los diferentes municipios, solidaridad. Es decir, hay que hacer una planificación a nivel insular, a uno le tocará una cosa, a otro le tocará otra. Pongo otro ejemplo muy claro: el Ayuntamiento de La Laguna, el municipio de La Laguna tiene que ser solidario con el norte. Porque todo
¿Por qué,
el tráfico
por qué,
pasa.
¿Por qué? ¿Por qué el Ayuntamiento de La Laguna tiene que ser solidario con el norte?
Porque es por donde pasa el núcleo de carreteras de todo el tráfico que viene hacia el
Allí
norte.
Allí tenemos el Padre Ancheta, como decimos los del norte.
Efectivamente. Y La Laguna ha sido un municipio que históricamente siempre ha dicho no. Ha dicho no pensando en la defensa de sus intereses. Me parece muy bien, pero al final lo que está haciendo es estrangulando al norte. Y ese estrangulamiento del norte hace que en La Laguna no haya problemas, pero sin embargo todo lo que es de La Laguna hacia el norte tengamos un atasco.
Lo sufrimos siempre, durante décadas.
Ha habido pues negación a la famosa vía exterior, que ahora mismo no la estamos hablando, pero por ejemplo estamos hablando de la circunvalación de La Laguna y hay movimientos que dicen que no, la ampliación del tranvía Los Rodeos, que es muy importante para darle al aeropuerto Los Rodeos mucha importancia, porque no olvidemos que el norte depende de los aeropuertos Los Rodeos y hay que volver otra vez al tráfico turístico al aeropuerto Los Rodeos, como se estaba empezando antes de la pandemia, porque no vamos a depender del aeropuerto del sur. El aeropuerto del sur tiene
Es una apuesta irrenunciable lo del tranvía para el aeropuerto norte en la vicepresidencia del Cabildo.
Y en el
gobierno.
Efectivamente, es irrenunciable, lo que pasa que ahora mismo la inversión con el momento tan complicado
los pies en el suelo,
es decir, hay inversiones que son muy importantes y que son estratégicas, pero ahora mismo el dinero y los esfuerzos se tienen que ir a otro. Por ejemplo, el circuito del motor del sur es importante, sí, este año había 3 millones para empezar las obras y esos 3 millones yo los he quitado de mi área y se ha dado acción social.
Pero ese sentido común.
Claro, es que es lo lógico, es lo que tenemos que hacer. Si yo no puedo mantener 3 millones para hacer un circuito cuando hay necesidades sociales.
Le aseguro que si usted no quita esos 3 millones y ejecuta el circuito del motor, estaría usted ahora mismo recibiendo muchas críticas en este programa de radio.
Efectivamente. Bueno, pero de todas formas, las críticas, yo tengo perfectamente claro que duermo muy tranquilo todas las noches porque lo hago con conciencia y lo hago sin ningún tipo de interés, ni personal ni partidista.
Pero hay que tomar las medidas que son necesarias y oportunas.
Efectivamente.
¿No?
Y si hay que coger y quitar de un sitio y de otro, se hace, porque es verdad que con las ayudas estamos trabajando muy bien en el Cabildo. Ahora, ¿importante el tranvía? Sí, cuando tengamos el dinero. ¿Importante el tren del sur?
No. Ya sabe usted que para los alcaldes del sur no es importante.
Bueno, para unos sí y para otros no.
Aquí
también hay mucha demagogia con este tema, porque yo dije, y el presidente del Cabildo también, estamos a una, no era prioritario. ¿Por qué? Porque una inversión de 2.200 millones para el Cabildo supone endeudarse de por vida. Y el Cabildo no está para asumir una obra ahora. Si hay una subvención determinada finalista en Europa que pueda hacer que esos 2.200 millones lleguen, además solo y únicamente para eso.
Y puede cambiar el modelo económico de la isla.
Hay otras líneas para depuración, hay otras líneas líneas para asuntos sociales y otras líneas para hospitales. Pues si es tan concreto puede llegar, bienvenida sea. ¿Cambiaría el modelo de la isla? Sí. ¿El Tren del Sur aporta en la movilidad de la isla? Claro que aporta.
¿Y por qué algunos alcaldes del sur, algunos, dice usted, han dicho no? Empleando la demagogia, como ha dicho usted.
Pues no lo entiendo. No lo entiendo porque puede, en algunos casos, bueno, le pongo el ejemplo del Cabildo, ahora Coalición Canaria, que hasta hace un año y medio estaba redactando los proyectos del tren, ahora dice que no es prioritario. Pues yo no lo entiendo. ¿Para qué llevan 5 años haciendo proyectos? Y es que además se lo he reconocido yo al señor Alonso. Es decir, señor Alonso, yo abrí el cajón de los proyectos de carreteras y no había ninguno terminado. Sin embargo, abrió el del tren y estaban todos. No solamente los proyectos, sino hasta el plan territorial.
O sea que Coalición Canaria creía en ese proyecto.
Claro, y ahora el plan territorial aprobado ya. Es decir, gracias a eso podemos conseguir estos fondos de Europa porque son proyectos, son fondos que vienen para proyectos maduros que se puedan empezar a ejecutar.
Correctísimo.
Ya. Entonces, claro, sería absurdo y sería irresponsable por mi parte el no luchar por esos fondos. Mm. Ahora hay una controversia entre algunos alcaldes. Dicen, no, es que en mi municipio es más importante un hospital o las viviendas sociales. Sí, ya lo sé, pero para eso hay otras partidas. Lo que no puedes decir no a esto porque
aquí hay más de 2.500 millones que son finalistas, que vienen para la construcción de un tren.
Efectivamente, y son 6 años de obra que va a dar mucha economía a la isla también, que no nos olvidemos. Es decir, todo el mundo dice, no, es que es ferroviario y viene gente. No, perdona, las terminales, lo que son las estaciones de tren que vienen a ser intercambiadores modales, estaciones de guaguas, aparcamientos de 500 coches, taxis y tren, son obras como si fueran grandes centros comerciales. Serían 7 grandes centros comerciales a construir en 5 años. Mm-hmm. Hay mucha obra de jardinería, de carpintería, de electricista, de pintores,
claro, de obra civil.
De materiales. Es decir, mucha, hay muchísimo
dinero. Sí.
Entonces, me parece demagogia este tema. Yo esta tarde precisamente tengo una reunión con el presidente y todos los alcaldes del sur para hablar del tren, y el presidente del Cabildo lo que quiere es un poco unanimidad de todos los partidos políticos. Esa unanimidad no va a existir.
Pero hay muchos alcaldes socialistas en el sur, ¿eh?
Sí, pero Podemos ha dicho ya que no. Ha dicho que no. Sin embargo, en Gran Canaria dice que sí. En Gran Canaria ha dicho
Podemos
que sí.
Ha dicho que no.
Ha dicho que no, abiertamente, que no está de acuerdo con el tren, pero sin embargo sí dice que sí al tren de Gran Canaria. Quizás es porque Noemí Santana estaba en la oficina ferroviaria del Cabildo Gran Canaria.
Ah, bueno.
Y tenía interés.
Bueno.
Pero lo que no entendemos es esa discusión, ¿no? Y además entre ellos mismos están discutiendo. Dice, es que el tren de Tenerife no es sostenible. Perdón, sí es sostenible. Se va a alimentar 100% de energías renovables. Consume menos terreno una vía de tren que una autopista. Consume menos terreno, cuando mucho de ellos va sobre viaductos y sobre túneles, consume menos terreno que una autopista y que cualquier otra vía, y nos va a ayudar a complementar el sistema que tenemos ahora, de tal manera que todo se va a complementar y va a solucionar el problema antes. Entonces,
y bueno. Podemos dice no, y ustedes gobiernan en el Cabildo Insular de Tenerife con ese apoyo externo de esa formación política.
Sí, apoyo externo que no coincidimos muchísimas veces, y queda perfectamente claro que somos partidos diferentes.
Por ejemplo, en este tema no coinciden.
No coincidimos, y yo este tema, por desgracia, me estoy quedando solo. Y tengo que decirlo.
¿Cuando dice que se está quedando solo?
Me estoy quedando solo
a ¿en la el hora, Cabildo Insular de Tenerife?
En la defensa del tren.
Esto es una crítica que yo puedo interpretar. ¿Se está quedando el vicepresidente solo sin el apoyo siquiera del Partido Socialista?
El Partido Socialista está pensando, porque el Partido Socialista lo que está solicitando es unanimidad, y la unanimidad no la va a existir.
No la va a conseguir. Martín no va a conseguir esa unanimidad.
No, el Partido Socialista lo tiene claro a nivel gobierno de Canarias, y el consejero Chano Franqui está apostando por el tren. En el Partido Popular y Coalición Canaria, que en el Cabildo de Tenerife es prácticamente lo mismo, ya lo vimos ayer en la escenificación en Los Realejos, que prácticamente van a una, y de hecho muchas veces las votaciones se miran entre ellos para ver qué votan y
eso
se asienten.
Eso es muy triste.
Y pues también el Partido Popular dice que no al tren. ¿Por qué? Porque ahora no toca. ¿Pero cómo ahora no toca? Porque es más importante el Hospital del Norte y del Sur. Pues claro que es importante, llevan 20 años, pero volvemos a lo de siempre. No hagamos demagogia. Acabemos el Hospital del Norte y del Sur con los fondos que vengan de otra partida que sea necesario, y no renunciemos a esta partida que es a más de todo lo que pueda venir.
Nos quedamos en el norte de Tenerife, nos quedamos en esa ciudad, en esta ciudad, porque estamos en ella, Puerto de la Cruz, que es sin lugar a dudas la ciudad que tira de la economía del norte de Tenerife. El papel del Cabildo Insular de Tenerife en la ciudad turística por excelencia de Canarias, que es el Puerto de la Cruz. ¿Qué nos cuenta? ¿Cuál es el papel que está desempeñando ahora mismo la vicepresidencia, don Enrique Arriaga, y el Cabildo, obviamente, en el Puerto de la Cruz? Algunos dicen, no tiene la misma sintonía este gobierno con el Puerto de la Cruz, el mismo interés que tenía el anterior gobierno.
No, para nada con el Puerto de la Cruz estamos colaborando en muchísimas cosas. De hecho, estamos reactivando pues el consorcio del Puerto de la Cruz que no funcionaba, con el consorcio del Rincón, pero eso aunque no tiene que ver con el puerto por otro
sí,
lado.
Sí, pero está ahí.
Pero
¿eh?
Está ahí al lado. Nosotros estamos trabajando y ya tenemos prácticamente terminado la obra y el proyecto, incluso hasta la infografía, que es un tema muy bonito, después te lo paso por WhatsApp para que lo veas, de la TF312, que es la arteria principal que va desde el Botánico hasta la salida de las Arenas.
Sí, sí.
Es una vía muy importante con un coste de 32 millones que tenemos que conveniar con el ayuntamiento porque parte la asume el Cabildo y parte el ayuntamiento, porque no olvidemos que es una vía insular pero que luego lleva aparejado ramblas, zonas recreativas,
así
etcétera,
es.
Que antes era muy complicado llevar a cabo porque el ayuntamiento del puerto no tenía músculo financiero, pero sin embargo ahora con la utilización de los remanentes de tesorería
hay músculo
y los
financiero.
Superávit, hay músculo financiero y estamos pendientes de firmar el convenio con el ayuntamiento del Puerto de la Cruz y por lo menos empezar aunque sean los primeros tramos, ¿no? Que pueda ser a lo mejor desde el Botánico hasta la zona del Risco, un poco más abajo,
del
Casino Taoro, y por lo menos vamos empezando con esa obra, que es fundamental, porque es que la verdad que da pena como está esa carretera, que es el acceso principal al Puerto de la Cruz, y luego bueno,
pues y con el volumen de tráfico que tiene.
Y con el volumen de tráfico que tiene. Esa obra es una obra muy importante. Seguimos trabajando con la piscina del Puerto de la Cruz. Estamos también
definitivamente Las Palas en diciembre.
Esperemos con el tema de costas, que teníamos un problema con la concesión. Yo creo, no sé, lo llama mi compañera Conchi Rivero directamente, pero lo último que me comentó es que había un problema con la concesión de costas. Desde el momento que se resuelva ese trámite administrativo, se empezaría. O sea, las partidas presupuestarias están y el proyecto está.
Los 12 está millones de euros.
Sí, efectivamente. Una parte sería empezar este año y luego ya pues, seguir el año que viene. Luego también hemos trabajado bueno con el tema de cultura. Seguimos apoyando al ayuntamiento. El otro día presentábamos el Festival Periplo.
Y además ha terminado con un rotundo éxito el Festival Periplo.
Y porque creemos, y lo estaba comentando yo con el alcalde, que el Puerto de la Cruz está apostando, no solamente el Puerto de la Cruz, sino muchos municipios del norte, Garachico también es uno que está apostando mucho al tema de la cultura, que no solamente es playa, turismo, sol y playa, y luego hay otra serie de condicionantes, no, es que esos condicionantes o esos añadidos que hemos ido poniendo, como la gastronomía, el turismo activo, la naturaleza y la cultura, están llegando al mismo nivel que el sol y la playa, de tal manera que vamos a generar un turismo a la inversa, es decir, va a haber turismo cultural que venga aquí y se aproveche del sol y la playa. Con lo cual yo creo que es muy importante la apuesta que se está haciendo en el Puerto de la Cruz en ese aspecto, en tener esa oferta cultural asociada al turismo y junto con otras, ya digo, gastronomía, naturaleza, en fin, todas las demás actividades que están asociadas.
Bueno, se nos van los minutos con una rapidez y no quiero que usted falle a esa cita importantísima en el municipio de Santa Úrsula. Hoy me va a permitir que hable de política, que le pregunte también de política, porque Evelyn Alonso, usted la conoce muy bien,
sí, sí.
Indudablemente. Está al borde de la dimisión tras una sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Alonso declinó hacer valoraciones, todo este tipo de cosas, porque obviamente ha sido un verdadero impacto en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Tiene usted ya una opinión formada?
Bueno, cumplimiento de la sentencia. Esto es un caso de transfugismo que no tiene nada que ver con lo que en su momento se dijo en el caso de Matilde Zambudio y del Cabildo de Tenerife. Pues este caso es rizar el rizo. Es decir, no solamente es una persona que no obedece a su partido, sino que encima saca a su partido del gobierno. O sea, ya es un caso que habría que estudiar. Y bueno, pues ha estado ahí. Ha estado bordeando la ley, ahora en esta sentencia del Supremo, pues ya es obligada jurisprudencia, con lo cual hay que, en los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz están haciendo el estudio y probablemente tenga que dejar todos sus cargos, tendrá sus derechos como concejal, podrá asistir a plenos y todo eso, pero no podrá ejercer como está ejerciendo ahora, que tampoco tenía mucho sentido, porque yo creo que el que esté desempeñando tantas carteras sin tener un sueldo es algo raro. Es algo raro y que siempre ha estado un poco bajo sospecha, porque, a ver, todos tenemos una voluntad política, pero algo tiene que vivir.
Claro,
y siempre
claro,
ha quedado
claro.
La sospecha de si esa moción de censura tenía algo más aparejado para que luego pudiese desempeñar estas tareas. Pero bueno.
Deja usted caer estas cosas y lo hace francamente bien, ¿no? Lo hace francamente bien, porque obviamente de todo esto se ha hablado. Usted sabe que si la gente piensa que en la política hay mucha gente ruinita, pues en el periodismo también la hay. Y comentamos muchas cosas, ¿no? Claro que de esto se ha hablado, ¿no? No cobrar y trabajar y con tantas áreas de responsabilidad.
Sí, pues es que de algo tiene que vivir, ¿no? O sea, yo creo que
del aire no.
Y ahora, bueno, pues ahora si tiene que dejar los cargos, pues quedará como concejal no adscrita, participando con sus derechos.
Ya digo, ¿y cómo se mantiene un gobierno entonces? El gobierno de don.
No, el gobierno no va a tener problema porque la mayoría
del señor Bermúdez
está conseguida. La única diferencia es que las áreas que lleva ahora mismo Evelyn Alonso se le asignarán a otro concejal del Partido Popular o de coalición.
¿Y las relaciones Cabildo-Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife?
Bueno, yo con el alcalde no tengo ningún tipo de problema. Ya se ha reunido también mi director insular de carreteras, Bravo, con Damaso Arteaga, para hablar de la TF-180, que es la carretera que va desde Vistabella hasta la Cruz del Señor, que al final hace falta firmar un convenio, porque en su momento el señor Damaso Arteaga, cuando llegó al gobierno, se vino un poco arriba y dijo que, cuando nosotros dijimos que había que firmar un convenio y buscar la financiación, dice que no, que se hiciera la carretera y luego se buscaba la financiación. Digo, vamos a ver. Digo, las cosas, yo creo que este señor debería de saberlo.
Primero la carretera y luego la financiación, después la financiación.
Se supone que lleva muchos años
en política. Pero lleva años, eso iba a decir. O sea,
yo creo que el bueno
de Damaso Arteaga lleva años, ¿eh?
Yo creo que sabe cómo funciona, con lo cual la última reunión que tuvimos estábamos con la jefa de servicio, que precisamente iba a garantizar cómo se iba a elaborar ese convenio y qué cantidad ponía el Ayuntamiento de Santa Cruz y qué cantidad ponía el Cabildo en este tipo de obras, como la que estaba comentando antes, como la 302.
Uh-huh. ¿No? Obviamente son muchas horas, entiendo yo, dedicadas al Cabildo Insular de Tenerife, pero tiene usted una máxima responsabilidad política también, es coordinador de Ciudadanos, coordinador regional. Hay muchas opiniones respecto al futuro presente de Ciudadanos, no en Canarias, sino en España. Yo le pregunto porque creo de verdad, honestamente lo creo, que Ciudadanos es un partido necesario en este país. Lo creo honestamente. ¿Usted cómo ve el futuro cercano de esta formación política?
Pues lo veo con optimismo, con mucho optimismo. Primero hemos conseguido algo en Canarias, digo, diferente. Bueno, a nivel nacional ha habido una asamblea y un congreso general que ha cambiado un poco la directriz del partido, con una nueva presidenta como Inés Arrimadas, que ya está dejando claro cuál es el camino, es decir, hay que volver al centro. En un momento, pues, se marcaron una serie de objetivos que era un poco, pues, adelantar al Partido Popular.
Al Partido Popular.
Casi se consiguió, pero al final eso yo creo que perjudicó al partido en las siguientes elecciones, porque hubo un momento determinado en el que el partido se fue más a la derecha y no se mantuvo en el centro, y ahora mismo podíamos haber tenido un buen gobierno, Partido Socialista Ciudadanos, con una mayoría suficiente, y no tener el gobierno
que hubiera gustado Europa, ¿eh?
Y que hubiera gustado, y que no es el que tenemos ahora, que es un gobierno bastante complicado, ¿no? Pero yo creo que ahora se ha recuperado el rumbo de centro, y como decía, en Canarias hay una nueva estructura montada, que en este caso el partido ha confiado en mí, yo le agradezco esa confianza, pero es que la semana pasada ha venido la dirección del partido a todos los niveles de organización, prensa, uh-huh, acción institucional, y Carlos Cuadrado, el vicesecretario general,
uh-huh,
y lo ha dejado muy claro, el apoyo que tienen nosotros y la confianza es total, de tal manera que lo que antes se decía que Ciudadanos era un solar en Tenerife y en Canarias, ya no es así. De hecho, nos hemos reunido en las dos islas con muchos representantes del partido y yo creo que he visto en todos ilusión y ganas de trabajar a una. Sí es verdad que se ha ido mucha gente por el camino, gente que tenía sus propios intereses y el partido le importaba tres narices, así de claro. Porque
así de claro.
Pues así de claro. Yo lo puedo,
o sea, los que han abandonado el partido, los que han abandonado.
No todos. Hay gente que lo ha abandonado.
Sí, pero habla usted de gente.
Lo ha abandonado con tristeza por causa del proyecto.
A mí me consta que algunos han abandonado el partido con tristeza.
Y alguno que ha querido abandonar y no lo hemos dejado.
Y alguno también.
Y algún compañero tuyo. Y,
sí.
Y bueno, y se han ido con tristeza, callados, pero hay otros que han salido, pues, montando mucho jaleo contra el partido y al final acabado en otro partido. Y algunos incluso, pues, se han pasado a la oposición consiguiendo un puesto de trabajo, ¿no? No hace falta que diga mucho más.
Sí.
Entonces, la gente que ha quedado, yo creo que es la gente fiel a Ciudadanos y que cree en el proyecto, que podía estar un poco desmotivada y desilusionada. Ahora es el momento en el que nosotros vamos a recuperar.
¿Y está usted rodeado en ese equipo de coordinación regional de los mejores hombres y las mejores mujeres?
Sí, se ha hecho un buen trabajo desde Madrid. Yo he participado en parte del trabajo, no en todo. Se ha hecho un equipo bien compensado a nivel regional, entre islas, y sobre todo desde el punto de vista de perfil. Tenemos a los dos diputados autonómicos metidos en este comité, tenemos a las dos portavoces de los principales ayuntamientos, como es Santa Cruz y Las Palmas, tenemos al consejero del Cabildo de Gran Canaria llevando la responsabilidad de acción institucional a nivel Canaria, tenemos a concejales Virginia Bacallado, por ejemplo, que fue la que ganó las elecciones.
La portavoz
en Tacoronte.
Correcto.
Tenemos a Inés Rodríguez, que está gobernando en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Es decir, es un grupo muy importante de gente, y otra de las cosas que estamos haciendo es incorporando a gente que se fue desilusionada, y en pocos días anunciaremos, pues, la reincorporación de una persona muy querida en el partido que se fue con mucha tristeza. Hemos estado hablando con
él. ¿No puede avanzar el nombre?
Todavía no, porque
bueno,
por respeto
es mi obligación preguntarle.
Quiere ser él el que lo anuncie, pero es una persona que va a aportar muchísimo porque es muy querido y es simplemente esa ilusión de nuevo, volver a ilusionar y que se incorpore otra vez al proyecto, porque yo creo que el proyecto nuevo ilusiona muchísimo.
Créame usted, yo tengo un cariño muy, muy sincero por Virginia Bacallado. Yo creo que Virginia Bacallado en Tacoronte gana las elecciones porque se presenta Virginia Bacallado. A ver si me explico, ¿eh? Y Ciudadanos se aprovecha entre comillas, de ese tirón que tiene Virginia Bacallado. Tendrán ustedes que trabajar muy a fondo para que los ciudadanos de Tacoronte, y a lo mejor incluso Virginia Bacallado, diga: yo soy Ciudadanos.
Sí, hay que buscar otra vez esa sinergia de unir los nombres de las personas que ya tienen un nombre más o menos conocido. No solamente Virginia Bacallado, en mi caso es otro parecido. Es
decir, muy bien, muy
todo
bien.
El mundo conoce, yo lo reconozco, conoce a Enrique Arriaga, pero asociarla a Ciudadanos ya es más complicado. ¿Por qué? Porque hemos pasado por una etapa en la que estaba expulsado del partido, me he ido incorporando de forma silenciosa, hasta que se haya marcado ese tema. No solamente Virginia, sino los dos. Hay que volver a unir el nombre Ciudadanos con Enrique Arriaga, con Virginia Bacallado, y seguir trabajando en la marca y en las personas también.
Telegráficamente, un mensaje para la gran familia de oyentes del norte de Tenerife. El norte de Tenerife, con esas potencialidades que tiene nuestro norte de Tenerife, esta gran comarca en la que creemos y queremos vivir y trabajar aquí, el Cabildo seguirá apostando por el norte.
Seguimos aportando, y no solamente seguimos apostando, sino estamos trabajando por muchísimos proyectos en el norte, y tengan la total seguridad de que el Cabildo siempre va a estar ahí. Y como estamos poniendo últimamente en los letreros de las obras, el Cabildo trabaja por el norte de Tenerife.
Pues me quedo con eso. Don Enrique Arriaga, vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife, nos ha visitado. Gracias de verdad por haber encontrado hueco en su agenda. Recuerden ustedes, ahora de aquí, de Gente Radio, de la emisora líder del norte de Tenerife, se desplaza al municipio importante de Santa Úrsula, donde ya le espera nuestro querido alcalde, nuestro querido amigo don Juan Acosta, que ayer hablábamos con su gabinete de prensa y nos decía: mañana no te puedo atender porque mañana tengo la visita del vicepresidente primero. Y yo le decía: primero visitará Gente Radio y luego ya a Santa Úrsula. Así son las cosas en el norte de Tenerife. Don Enrique, un abrazo enorme.
Igualmente.
Gracias de verdad.